Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Mi ciudad ha crecido conmigo, me ha servido de abrigo, ha sentido piedad. Aquí está resistiendo el frío, echada sobre el río, grande.
Ayer 12 de abril, mientras nosotros elaborábamos este programa, en el Senado se estaba discutiendo y votando la ley interpretativa de la ley de caducidad. Estábamos inquietos, aunque sabíamos que no habrían sorpresas. La presión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente se impuso y no aceptarían dilaciones. La ley interpretativa se votó, aunque tenemos que decir, con más pena que gloria. Se votó y ahora se abren nuevas interrogantes. Las contradicciones que se vivieron en el Parlamento e internamente en el Frente Amplio reflejan que no estamos ante una voluntad firme de investigar con todas sus consecuencias los crímenes de lesa humanidad, y creemos que por eso mismo se hace imprescindible redoblar esfuerzos para transformar el tema de los derechos humanos aquí en Uruguay, en política de Estado. De la misma manera que hubo voluntad política para considerar la educación, la energía, la seguridad como política de Estado. Se abre entonces una etapa en la que habrá que estar muy atentos para impedir que se sabotee la investigación y los juicios a los responsables.
Ahora que después de tanto tiempo miro atrás y lamento lo que dejé pasar.
La ley de caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, dijo este año en el caso Hellman versus Uruguay, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desató la discusión y también la votación de ayer en el Senado. Tenemos sobre la mesa el diario argentino Página 12, que le dedicó varias notas al tema, que hoy es noticia. Y es interesante seguir una mirada que, aunque externa, es muy próxima y que además procede de un país, la Argentina, que está sentando precedentes en el ámbito de los derechos humanos. En una de las notas, Martín Granovsky escribe:
más allá del debate en Uruguay y sus costos, si es que los tiene, quizás convenga inscribir el fallo de la Corte Interamericana y sus consecuencias en una ola que supera a los uruguayos, piensen lo que piensen y hayan adoptado la táctica que fuese, la ola del derecho internacional de los derechos humanos. Los exiliados argentinos y los organismos de derechos humanos tomaron principios que venían del juicio de Núremberg a los jerarcas nazis. El juicio a las juntas de 1985 los recuperó. La doctrina creció con los juicios por la verdad, se hizo más intensa con la discusión que desató el apresamiento de Augusto Pinochet en Londres, se consolidó con los juicios en Chile y se afirmó tras la anulación de la obediencia debida, el punto final y el indulto. Hasta el Brasil de las Fuerzas Armadas Intocables creó con Lula su Comisión Nacional de la Verdad para investigar la dictadura entre 1964 y 1985.
Pasos, pasos, pasos. Podemos decir, como dijo Sara días atrás con las sentencias de Orleti, es un paso. Como lo dijeron las madres y las abuelas argentinas, es un paso.
Una de las razones de la existencia del colectivo Testimonios es la memoria. No más empezar, damos paso a un fragmento de memoria. Es un relato testimonial de Daniel Gatti, hijo de Gerardo Gatti, secuestrado y desaparecido en Automotores Orleti en 1976.
Daniel Gatti se encuentra después de 10 años en el exilio nuevamente en Buenos Aires. El mismo día de su llegada, camina por el barrio de Flores. Él mira lo que reconoce de su pasado: el café, la panadería, la fábrica de soda. Pasa junto a su antigua escuela, el Liceo Nacional Urquiza. Sin casi darse cuenta y sin desearlo, se encuentra caminando por una calle estrecha. Se detiene ante la puerta de un garaje. Sobre el dintel quedan cuatro letras: Oti. Entra, ve dos hombres de overol aceitado revisando el motor de un auto. Él pregunta si allí estaba Automotores Orleti. No le contestan. Vuelve a preguntar. ¿Estás molestando? Él ve una escalera pintada de verde y piensa en su padre. Aquí fue. Se da cuenta que los hombres vinieron atrás de él. Les quiere explicar qué los llevó hasta allí. Los hombres no quieren oírlo, lo agarran de los hombros y lo echan. No vuelvas nunca más por acá. En la calle siente rabia, impotencia y la sensación de que lo han dejado completamente abandonado. Le pregunta a cada uno que pasa: ¿Automotores Orleti? Oh, no, uff, oh. Daniel Gatti camina calle abajo. Después de 40 pasos, a la derecha se encuentra con un muro. En él alguien pintó: en Orleti se torturó y se mató. La frase la escribieron hace mucho. Después Daniel Gatti escribirá: ni siquiera se tomaron el trabajo de borrarla.
Este relato es recogido y publicado por el escritor austríaco Erich Haeckel en su libro titulado Sara y Simón. Debieron pasar 35 años para que algunos de los responsables de los homicidios y tormentos del siniestro centro de reclusión clandestino fueran juzgados y condenados.
Hemos dicho en varias ocasiones que en la Argentina también ha sido difícil la justicia y la reparación. Hoy los juicios por crímenes de lesa humanidad son una política de Estado. Lamentablemente no contamos con un registro de audio de las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, pero creemos que sus palabras son claras, son muy elocuentes.
A partir de los fallos que declararon inconstitucionales las leyes de amnistía, los indultos y también la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, se abrió la posibilidad de iniciar juicios en todo el país. Hoy hay muchas causas abiertas y también muchas sentencias. Son varias las enseñanzas. La primera es que es una política de Estado. La principal experiencia a nivel internacional en materia de investigación en casos de delitos de lesa humanidad. Esto es importantísimo. Lo segundo es que toda la investigación se hace sin leyes especiales, sin jueces especiales sin juzgamientos políticos. Se juzgan con la Constitución, crímenes cometidos por quienes tuvieron esas responsabilidades. No solo se juzga el pasado, sino que se siembran las semillas para un futuro diferente.
Quizás sería bueno, a través de un ejemplo, mostrar el significado de esto que acabamos de leer, pronunciado por el presidente de la Suprema Corte Argentina. Política de Estado. Me parece que valdría la pena poner un ejemplo concreto. ¿En qué se nota que es una política de Estado?
Primero, creo que el tema política de Estado en Uruguay y ante las elecciones pasadas tomó mucha fuerza. ¿Te acordás? Con el tema educación, seguridad, es decir, temas que se entendían que eran trascendentes y que había que ponerse de acuerdo todos los partidos, como el de la energía también. Y también me acuerdo el caso de Sara, Buscando a Simón, que estuvo durante años, y Testimonios acompañó también esa búsqueda. En un momento, a través de informaciones del senador Germán Araújo, había sospechas de que el chico Gerardo Vázquez pudiera ser eventualmente el hijo de Sara. Y el trámite para que, cuando ella plantea a la justicia para pedirle un análisis de sangre, demoró años, se lo negaron, intervinieron del poder político también para trancarla. Fue una tortura prácticamente.
Fue lo contrario de una política de Estado.
Exactamente.
O fue una política de Estado de ocultamiento.
De demorar cualquier investigación, de impedir cualquier investigación. Y hace poquitos días saltó a la luz pública la identidad del nieto número 102, recuperado por las abuelas de Plaza de Mayo. Es un chico que hacía 10 años que se negaba a hacerse el análisis de sangre, porque había datos de que él podía ser hijo de desaparecido. Él trabajaba en la Fuerza Aérea, se llama Ezequiel Vázquez Sarmiento, y como él se negaba a hacerse el análisis de sangre, lo detienen en la calle, lo llevan al juzgado y le piden la remera. Y en base a esa remera, hacen un análisis de ADN sobre la remera. Si bien es una presión, digamos, porque le sacan la remera y lo obligan a hacerlo, digamos que es una presión suave. Con eso logran la identificación. Y él termina reconociendo que, bueno, que fue una cosa buena y reconoce su identidad. Entonces, claro, al ser política de Estado, lo pudieron parar en la calle y obligarlo de alguna manera a hacerse el análisis de sangre. Y eso dio sus resultados.
Elegimos porque son particularmente conmovedores y porque hacen al tema que estamos hablando, a lo que conversamos ahora con Juan Pablo, un fragmento de memoria del año 91. Las voces de Elisa de Lepiane, de Michelini, y Matilda Rodríguez, de Gutiérrez Ruiz.
15 años es un tiempo importante desde el punto de vista familiar. Ya la familia de menores, que eran la mayor parte cuando la asesinaron en el mar, así que la familia ha cambiado muchísimo. También mi responsabilidad como madre y en parte padre, que tuve que hacer de grupo con muchísimas carencias, porque es imposible ser padre y madre al mismo tiempo. Y del punto de vista político, después de la ley de caducidad, después del referéndum, donde tuvimos la esperanza de rescatar valores de justicia que se habían perdido y de depurar, por así decirlo, la democracia que recién empezaba, y estamos esperanzados de que tomara un camino más transparente, que nos volviera a una democracia más plena. Yo pienso que al no poder dejar sin efecto la ley de caducidad, se dio un paso atrás que por mucho tiempo nos va a costar remontar y perfeccionar la democracia como nosotros la concebimos. Y las consecuencias se notan claramente. Ahora justamente se está comentando en todos lados el problema de Sara Méndez. Esto es una consecuencia clara de lo que la ley de caducidad impuso a toda la población, el no saber la verdad. Parece como una ironía bastante macabra el pensar que se está tratando de llevar adelante una prueba de sangre cuando hay personas, que no deben ser pocas, que saben perfectamente bien si el niño es o no es Simón, porque se lo quitaron a la madre y tienen que saber dónde lo llevaron, dónde lo pusieron. Con lo que respecta a Selmar, bueno, nosotros sabemos que fue muerto, él apareció, pero es algo que ya pienso que en vida nunca voy a saber quiénes fueron realmente los que tramaron el asesinato. Sabemos, podemos imaginar por qué, podemos culpabilizar a este o aquel, pero también tengo esa amargura de que muchos sabrán la verdad que a mí no me la quieren decir. Eso es algo que, aunque parezca que no es una cosa tan tremenda como el caso de los desaparecidos, que ni siquiera se sabe si viven o no viven, que hay que adivinar o que hay que suponer. También es muy duro pensar que no podemos tener el derecho, que tenemos el derecho, pero que no se nos reconoce de por lo menos saber quién asesinó a Selmar y, en definitiva, por qué. Creo que no viviré lo bastante para que esas dudas se me aclaren.
Y Selmar trabajaba siempre, noche y día, quizás para olvidar que la muerte miraba. De un solo manotazo espantaba sus miedos, como si fueran moscas o rumores. Y pese a las calumnias, las alarmas, su confianza era casi indestructible. Llevaba la alegría siempre ilesa de la gente que cumple con la gente.
Siempre se empezaban investigaciones. Se decía lo mismo en la ley de caducidad, se dijo que se iba a investigar, que lo de Selmar no entraba en la ley de caducidad. Se hicieron denuncias, hay expedientes, hay dos expedientes, uno que presentó, creo que por los Rodríguez Larreta, y otro presentado por Matilde, que están ahí, hemos declarado en los dos expedientes y no pasa nada. Hubo una investigación parlamentaria que se hizo exhaustivamente con diputados de todos los partidos, que se informó, que se pidieron más potestades, y después ahí quedó trunca. En cuanto empezó a conocerse algo, quedó trunca. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Todas son cosas como vagas y nunca puedes saber nada de nada.
Ahora escuchamos a Matilde Rodríguez, de Gutiérrez Ruiz.
15 años es una cifra importante, ¿verdad? De años. Y ha sido impactante para todos nosotros el pensar, simplemente un dato personal, tuve 15 años casada, llevo 15 años de viuda, ¿no? Son cifras importantes. Pero me importa algunas precisiones. La fecha del asesinato de mi marido y de Selmar fue una fecha que el pueblo espontáneamente utilizó para recordar a todos los que sufrieron daño, y más que daño, vejámenes durante la época de la dictadura, todas las violaciones de derechos humanos. Fue una fecha que espontáneamente el pueblo eligió. A nosotros siempre nos pareció bien que así fuera, y la familia generosamente prestó esa fecha y colaboró con total convicción, además, ¿no? sin ninguna violencia. Esto fue durante la dictadura. Después vinieron los primeros meses de democracia, donde en el caso nuestro especialmente, en otros también, pero en el caso nuestro especialmente, fuimos objeto de todo tipo de homenajes públicos, muy gratificante, sin duda. Todas las, los pueblos de todas las capitales de nuestro país llevan calles con el nombre de San María del Toba, y en nuestra capital importantes calles llevan su nombre. Bueno, y todo esto fue muy gratificante, pero inmediatamente todos dijimos, bueno, esto está muy bien, pero empieza el momento de la verdad y del juicio, de la justicia. Y bueno, no vamos a recordar hechos que todo el mundo conoce, pero otra vez la fecha fue una fecha reivindicatoria. Y también otra vez la familia generosamente y con total convicción apoyó esta reivindicación en la famosa tarea del referéndum, que nos duró 2 años y medio y que termina en abril del 89. También es cierto que hay que recordar el fariseísmo de algunas cosas. La ley de caducidad, en su exposición de motivos, dice que esto no involucra el caso de Gutiérrez Ruiz y Michelini, y los hechos están a la vista, totalmente incluidos en la ley de caducidad. También dicen que no tiene nada que ver la desaparición de los niños, y hoy estamos ante el hecho de un niño que el año pasado, el periodo anterior, con el gobierno anterior, fue incluido en la ley de caducidad, cuando solo se buscaba, porque iba por la justicia penal, ¿verdad? Tuvo que recurrirse a la justicia civil, al tribunal de familia, para buscar su identificación, y sabemos hoy las dificultades que en esto tenemos. O sea que aún la aplicación de la ley no es exacta. Predominó mucho más la intención que la letra de la ley. La intención era que no se investigara absolutamente nada.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente.
Este fue un fragmento de memoria de mayo de 1991. Parte de entrevistas realizadas ese año a Elisa de Lepiane y Matilda Rodríguez, a raíz de una nueva negativa a Sara Méndez. Se le negó la posibilidad de hacer un análisis de sangre, a través del cual se podría comprobar o no la identidad de su hijo. La negación provocó un desastre. Sara durante años siguió por esa negación una pista falsa. Sara reencontró a su hijo robado muchos años después. Se lo llevaron cuando tenía 20 días. Lo encontró cuando Simón ya tenía 26 años.
Que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
La política del robo de niños fue una política de Estado, tanto de la dictadura argentina como de la uruguaya. Cuando decimos que es una política de Estado, es porque hay apropiadores que mantienen secuestrada con vida a la madre hasta que dé a luz. Hay un médico que vigila el parto, hay un juez que le da una identificación falsa al niño y hay una familia cómplice o no que asume la educación del niño secuestrado. Y hay una decisión también de no llevar el niño a donde se adopta generalmente a los niños abandonados.
En estas horas se está desarrollando uno de los juicios más importantes de Argentina. Se están juzgando a los responsables de la apropiación de niños, de unos 500 niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres, a los que después desaparecieron. Da su testimonio Estela de Carlotto, y en él recuerda una entrevista que dio el general Ramón Camps a un diario español, en lo que parecía una suerte de confesión sobre el robo de los niños. En esa entrevista Camps dijo: yo mandé matar más de 5.000 subversivos, pero nunca mandé matar a los niños. A los niños les busqué otras familias para que los criaran diferente que sus padres, porque si los crían los abuelos, los van a hacer subversivos como a sus padres.
Thank you.
se acaba de recuperar la identidad de María Pía Josefina Kertz. Es la nieta 103 recuperada por abuelas de Plaza de Mayo.
Hija de dos militantes argentinos desaparecidos en agosto del 76 en la ciudad de Rosario, Cecilia Barral y Ricardo Klossmann, los padres de María Pía, tenían 24 años de edad. Ella apenas 5 días de nacida, cuando un grupo de tareas del ejército argentino la entregó a una familia de Santa Fe. La entregó con un biberón, 1 kilo de leche en polvo y 2 cartas. Una de ellas es la confesión del crimen de sus padres.
La niña proviene de una familia que ya no existe. Nadie la reclamará nunca, debido a que no está inscripta en ningún lado. Dios valorará lo que ustedes hagan por ella.
La segunda carta, también dirigida a la familia Kertz, decía:
Ingeniero Kertz y señora, dejando esta niñita en su casa, se arbitrarán las medidas necesarias para que sea bautizada e instruida debidamente, dice la esquela. No soy nadie para pedir que ustedes se hagan cargo personalmente, ni tampoco es mi intención, pero por favor, no la manden a una casa cuna, donde puede retirarla cualquiera, que puede o no darle una educación cristiana conveniente.
Los juicios a los crímenes de lesa humanidad hoy son una realidad en la Argentina. Resultado de mucha lucha desde abajo y coronando esa lucha, el Congreso argentino la asume como política de Estado. El presidente de la Suprema Corte Argentina, Ricardo Lorenzetti, da una dimensión de lo que significa efectivizar esa política de Estado. Significa en primera instancia crear una comisión interpoderes. Esto es que varios poderes del Estado se comprometen a facilitar todo lo que se necesita para llevar a cabo la gigantesca tarea de investigar y juzgar, manteniendo la independencia de la justicia. Primero que nada, tiene que haber jueces. Hay muchos lugares en la Argentina donde no hay jueces. Entonces hay que armar un tribunal mediante la utilización de subrogancias, adscripciones, traslados. Después hay que prever el lugar para realizar estos juicios que son públicos y orales. Hay que buscar salas de audiencias. Hay cuestiones materiales a los que la justicia argentina llama hoy de superintendencia, que si no se hacen, no hay juicio. Parecen cuestiones menores, pero son decisivas y muy difíciles de organizar. Y por otra parte, es tan importante el derecho a la defensa que tienen los imputados como el cuidado a todas las personas que dan su testimonio. Hay que ofrecerles asistencia psicológica y hay que otorgarles un programa de protección de testigos. El tema de la protección de testigos ha sido particularmente delicado. Esto fue lo que en realidad llevó a crear la Comisión Interpoderes y lo que llevó a que el Ejecutivo argentino hiciera un programa, porque hay muchos testigos que no están en la Argentina. Así que hubo que crear un sistema para que ellos, si admitían hacerlo, pudieran viajar a la Argentina, o si no, hay que trasladar jueces al país donde reside el testigo. Esto significa una infraestructura enorme de apoyo, como dijimos antes, no solo material, sino también psicológico y de seguridad. Podemos soñar de que quizás algún día, aquí en Uruguay, estos juicios también tengan lugar así, de esta manera. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.